da mucho gusto que haya papás y mamás que estén interesados en la crianza de sus hijos. Yo creo que tanto la escuela como los que damos conferencias, quisiéramos que todos los papás estuvieran aquí. Porque esto de la crianza de los hijos cada día es una cuestión más complicada. Necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda. Nosotros, los papás de preescolar, los de preparatoria, todos necesitamos ayuda para poder criar a nuestros hijos. Y bueno, pues en el día de hoy voy a empezar hablando acerca de que cuando nosotros pensamos en la educación, pues obviamente pensamos en unas personitas o en unos seres. Y para saber cómo llegar a ellos, debemos empezar a pensar pues cómo es que los definimos a ellos, ¿verdad? Los que tienen más de un hijo se dan cuenta que cada uno es diferente. Sin embargo, hay cosas que nos unen, que es el género humano. Pero bueno, ¿qué son los seres humanos? En todas las culturas, y bueno, a eso se ha dedicado la filosofía, ¿verdad? Pero aunque no estemos pegados, ¿verdad?, a la ciencia y la filosofía, todos tenemos una forma de pensar. Todos, no necesitamos ser personas estudiadas ni académicos, no. Todos tenemos una forma de pensar y una forma de interpretar la realidad, una forma de ver a nuestros hijos. Hay personas que podrían ver a los hijos casi, casi como unos perritos, ¿verdad? Hay que darles de comer para que crezcan. Pero todas las culturas, voy a mencionar ahorita tres formas de ver al ser humano. Por ejemplo, los griegos, ¿verdad? Que son bien famosos en la filosofía. Ellos pensaban que los seres humanos tenían algo genial. ¿Ustedes pueden percibir en sus hijos cosas geniales? Sí, ¿verdad? Porque es cierto, es algo que se ve. Hay cosas geniales. Pero los griegos veían en los seres humanos algo horrible. ¿Pueden percibir eso? Sí, todos podemos ver en nuestros hijos cosas hermosísimas y cosas que no nos gustan. A veces las cosas que no nos gustan son las que se parecen más a nosotros. Dicen, tenemos varios hijos, a todos los queremos igual, ¿verdad? Pero hay algunos con los que chocamos más y otros con los que nos identificamos más. Curiosamente, a veces con los que chocamos más son los que se parecen más a nosotros. Y no en las cosas lindas. Tengo una hija que me dice, ay mamá, heredé lo peor de ti. Yo, ¿qué? ¿Hay algo peor en mí? ¿Por qué no heredé lo mejor de ti? Dije, ¿verdad? Y justamente a veces con quien chocamos es con los que tienen los mismos defectos que nosotros. Como a nosotros no nos gusta algo de nosotros, que somos flojos, que somos inconstantes, que somos lo que ustedes quieran, y lo vemos en nuestros hijos, quisiéramos arrancarlo de nuestros hijos, porque no nos gusta lo que está feo en nosotros y menos nos gusta verlo en nuestros hijos. Bueno, pues los griegos eso veían. Veían que había cosas geniales en el ser humano y que había cosas horrorosas en el ser humano. Y ellos, su interpretación era decir, claro, lo que pasa es de que lo malo del hombre es la materia. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado la frase de el cuerpo es la cárcel del alma. ¿Alguien la ha escuchado? Pues sí, porque ellos decían que el alma, lo de adentro, era bonito. Adentro de nosotros están los ideales, están nuestras ideas. Miren, ni tan difícil de entender. Todos nosotros pensamos, mañana me voy a levantar temprano, voy a hacer esto y esto y esto. Y luego, va a pasar esto, voy a pasar así. Todos planeamos nuestro día ideal. ¿Alguien de aquí le ha salido su día ideal? No, pues es que son los ideales. Acá adentro, no hombre, todo es perfecto, ¿verdad? Pero en la realidad nos damos cuenta de que de todo lo que habíamos planeado no salió así, ¿verdad? Igual que planeamos nuestra vida, perdón, nuestro día, planeamos nuestra vida. ¿A quién le ha salido su vida como en su mente? Ni ella que está chiquita dice no. O sea, imagínate los que estamos grandes, mi amor. No, ¿verdad? No nos salen las cosas como queremos. Bueno, por eso es que los griegos pensaban que el ser humano había como dos aspectos de él. Lo de adentro, que era genial, porque eso venía de los dioses del Olimpo, y lo feo, el cuerpo, la materia. Ellos veían la materia como algo malo. Esa era su percepción de los seres humanos. Otra percepción de seres humanos, bueno, la concepción de la ciencia. Los seres humanos, ¿cómo le llaman la ciencia? Homo sapiens. Es decir, que el Homo sapiens es un animal desarrollado, pero ultra desarrollado, porque tiene algo que no tienen los demás animales, y que es justamente sapiens, la sapiencia, la capacidad de desarrollar su pensamiento. ¿Eso los distingue? Sí, es cierto. Sí es cierto que los hombres, el pensamiento de los hombres los convierte en unos seres superiores, sí. Dicen, los delfines son superinteligentes, sí. Pero los delfines, aunque sean superinteligentes, no han desarrollado cultura, no crean arte, no tienen ciudades submarinas como en las caricaturas, ¿no es cierto? Y mira que son inteligentes. Eso quiere decir que los seres humanos… no necesariamente es nuestra inteligencia lo que nos caracteriza. Bueno, la tercera propuesta, hay muchas propuestas de lo que es el ser humano. La propuesta que vengo yo, que ustedes seguramente han escuchado durante mucho tiempo, es ser humano. Me encanta el término ser humano. Hay algún, el humanismo, por ejemplo, a veces se desarrolla como algo contrario a lo que yo voy a decir. Pero yo digo, no, hay que recobrar ese término porque ese es nuestro término. Ser humano, fíjense, significa un ser, es alguien que viene a la existencia. Existir significa que tú vienes a la vida, pero dependes de alguien. Ex, o sea, es un prefijo, ¿verdad? Los que les gusta el español, es algo que sale, como exhalar, existir, porque provenimos de alguien. Y humano viene de la palabra humus. Humus significa tierra. Si nosotros decimos que somos seres humanos, decimos que somos unos seres que hemos venido a la existencia y que estamos arraigados a la tierra. Porque fuimos hechos de la tierra. Cuando tú te dices ser humano, estás admitiendo que eres creado. No que te desarrollaste solo, sino que fuiste creado. Dios habla en su palabra, ¿verdad? Que es la que nos da dirección. Dirección es decir, miren para allá. No miren para allá, miren para allá. Esa es la dirección, ¿verdad? Cuando dicen por aquí, a los niños les dan una indicación, fórmense aquí derechitos, caminen hacia allá. Y toda la educación es dirección, ¿hacia dónde? Porque si no, cada quien se iría para donde quisiera. Entonces, la palabra de Dios es la dirección, hacia dónde debemos andar. Y la palabra de Dios nos dice quién es el hombre, nos dice que es hecho de la tierra, pero que lo caracteriza no es su inteligencia, que la tiene, sino que lo que lo caracteriza es… que es un ser espiritual. El ser seres espirituales nos lleva a un plano superior. Estamos conectados, por ejemplo, con la eternidad. Todos los seres humanos, no importa si son cristianos o no, son creados a imagen de Dios, tienen ese anhelo de la eternidad, de trascender, tienen curiosidad qué pasa después de la muerte. Tienen esa necesidad de ir más allá, esa necesidad de vincularse con Dios. Son cosas que no se ven, pero que yo sé que todos ustedes entienden. Hay vínculos que nos unen. Les voy a platicar, ¿cuánto tiempo tengo? Porque tengo un montón de cosas que platicar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, al fin ustedes van a desayunar y yo voy a hablar, ¿verdad? Está bien. Fíjense, es curioso, les voy a platicar un chisme. Bueno, nosotros como trabajamos pues con gente todo el tiempo, conocemos muchas historias. Muchas historias sin nombre, pero algunas que nos ayudan a entender. Había un muchacho que, ya sabe, embarazó a una muchacha. Y entonces él le dijo a la muchacha, no me voy a casar contigo. No es un ejemplo, es una historia, no es un ejemplo a seguir. No me voy a casar contigo, pero yo sí voy a querer al bebé, yo lo voy a cuidar. Voy a ser padre y madre, yo lo voy a cuidar. Y bueno, la familia del muchacho pues no estaba contenta de las circunstancias en las que iban a hacer este bebé, pero estaban emocionados de este bebé, porque un bebé siempre te trae la expectativa, ¿no? Cuando pensaban en el bebé, vamos a comprarle ropa al bebé, vamos a hacerle su cuarto al bebé, vamos a hacerle canciones al bebé, y el bebé ya va a nacer, y bueno, una emoción por el bebé. ¿Cómo se va a llamar el bebé? Bueno, todo. Cuando nació el bebé, como que no sentían tanta emoción. Me decían, Adri, me siento como que un poco culpable porque veo al bebé y el boom, 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 boom que yo esperaba, ¿no? Bueno, pero lo quiero, porque es mío y bla, bla, bla. Sobre todo la abuelita, ¿no? La tía, tratándose de enamorar del bebé. Y todo el mundo iba a ver al bebé y decía, no se parece a tu hijo. Bueno, ¿para qué les cuento? Fueron por la duda, mandaron a hacer pruebas al extranjero, aquí en México, y no saben el día que me dijeron que llegaron las pruebas. ¿Qué creen que decían las pruebas? ¿Quién se anima? Que no, nunca había yo visto más que en las telenovelas eso, nunca. Bueno, no veo telenovelas, en las películas. En las historias que parecen ficticias. No era. Y me dicen algunas personas cercanas al niño, con razón cuando lo cargamos, no sentimos ese, ¡ay, mi muchachito! Bueno, esas cosas son cosas que nos unen a la sangre, ¿verdad? Bueno, así como esta historia que les platico de que tú sientes tu sangre o no la sientes, lo mismo nos pasa a los seres humanos con Dios. Estamos, como estamos hechos por Dios, todos estamos vinculados y anhelándolo a Él. Este es el modelo de ser humano que nosotros creemos. Cada quien, a lo mejor, no hemos reflexionado, bueno, ¿y quiénes somos los seres humanos? Los seres humanos lo que nos caracteriza justamente es la espiritualidad. Esa capacidad de percibir cosas que van más allá de la inteligencia. Más allá de la inteligencia. Podemos percibir, por ejemplo, la belleza. ¿Saben que la belleza es una característica de los seres humanos? Podemos percibir la belleza. Podemos escuchar música y cómo nos hace el corazón. Bum, bum, bum. O llorar con la música. Podemos escuchar un poema o podemos, ¡ay, qué rico! Comer algo y decir, yo no soy muy pet friendly, pero mi mamá tiene una perra preciosa y le pones la comida y en 2 segundos ya se la acabó. Porque saben que creen que los perros no le hacen, porque no son seres vivos, tienen su cerebro, pero no son seres espirituales, no tienen esa capacidad de decir, qué rico. De verdad, los seres humanos somos algo especial. Especial, ¿verdad? Y entonces yo les decía que el libro de Génesis, particularmente, no sé si alguien traiga Biblia, pero yo se los voy a leer. Génesis 2:7 dice que Dios puso, creó al hombre con sus manos. Lo hizo del polvo de la tierra, a mano. Y luego, ya que lo tenía hecho, sopló en él aliento de vida. Sopló él esa característica, el espíritu. Y eso es algo que nos caracteriza a los seres humanos. Pero también nos caracteriza, bueno, ¿y de qué servimos en este mundo? ¿Alguien sabe qué hacemos en este mundo? Dios puso al hombre y le dice, diviértanse muchachos, todo lo que hay aquí es para ustedes. No, el hombre tiene un propósito y esa es la vocación. La vocación es que el hombre le dijo, desarrolla este mundo. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Qué bonito es desarrollar algo. Los seres humanos encontramos nuestra felicidad, nuestra realización, desarrollando lo que hacemos. Hasta los chiquitos, a ver que me diga Miceli sí o no, cuando hacen su tarea bonita, ya quieren llegar a enseñar su tarea, su maqueta, la recitación que les toca, porque es hermoso desarrollar. Yo no sé si a ustedes les gusta o no hacer de comer. Pero qué bonito cuando acabas la comida y te dicen, ¡ay, qué rico, mami! Qué bonito el día que te pagan. Porque tú dices, ¡ay, es la recompensa de lo que estoy haciendo! Cuando terminas un proyecto y te sale bien. Cuando emprendes un negocio y jala. Yo estoy, sí, muy dedicada a la enseñanza y estoy muy segura de que Dios me llamó a ser maestra. Pero en algunos momentos de nuestra vida hemos estado involucrados en algunas empresas. No hay algo que a mí más me duela que ver que alguien abre su negocio y un mes después cierran la cortina. Ni sé de quién es el negocio, pero abren la cortina, se ve que la gente está barriendo su negocio, le pone lucecitas, todo, y no se paran ni las moscas. Eso es algo tristísimo. Emprender algo y que no te salga es horroroso. ¿Saben por qué? Porque hay algo que nos liga a lo que Dios nos dijo, la vocación desarrolla. Al hombre le gusta desarrollar y le gusta que las cosas salgan bien. no siempre nos salen bien. Pero nuestra vocación como seres humanos es desarrollar, crear. Y ustedes se van a entender bien porque todos, ¿o hay aquí algún marciano? ¿Alguien del espacio exterior que nos visite? No. Somos muy diferentes, de familias diferentes, de educación diferente, extracción diferente, igual son de diferentes estados de la República, no lo sé. Pero algo que nos vincula es que somos hechos de la tierra. Tenemos un espíritu. Hay leyes en nosotros que nos impelen, mi amor, ¿me prestas mi agua? A hacer lo que fuimos llamados. O sea, hay leyes en nosotros que no podemos evadir. Muy fácil. ¿Alguien tiene hambre aquí? ¿Nadie? Sí, pues es una ley que nadie puede evadir, ni las que están a dieta. No voy a comer. Ay, qué rico. Porque hay una ley en ti que dice, no, sí tienes que comer. No, yo no me voy a enamorar. Esa es una muy buena. Yo no me voy a enamorar. ¿Alguien le ha resultado eso? No, porque es una ley que actúa en nosotros. Porque somos seres humanos. Esas leyes Dios las puso en nosotros, entonces no las podemos evitar ni evadir. ¿Alguien de aquí le han dado ganas de ir al baño? Seguro que a todos. ¿Han podido evadir eso? ¿Nadie? No quiero ir al baño, no me gusta. Pues a ver, porque son leyes que convergen en nosotros. Nos hacen seres humanos. Y eso justamente es lo hermoso de ser un ser humano. Y la característica de tener un espíritu que nos permite percibir la belleza y conectarnos con el Creador y pensar que esto no termina aquí, sino que las cosas trascienden. Los que tienen una relación con Dios saben que, aunque estemos calladitos, podemos comunicarnos con Él. Los que son cristianos suelen darle gracias a Dios por los alimentos. Bueno, esto no es una iglesia, ¿verdad? Ni es la casa. Pero yo sé que algunos de ustedes ya están desayunando, pero por dentro están, Señor, gracias por estos alimentos. ¿Y qué creen? Dios los oye, porque la capacidad que tenemos de trascender nos permite hacer eso, de hablar con Dios aunque estemos calladitos y de saber que Él nos oye porque tenemos esa característica. Bueno, hace ratito les platiqué de que el ser humano, pues está hecho de la tierra y luego tiene el Espíritu de Dios que sopló en él. Y entonces en los seminarios estudian, bueno, entonces los seres humanos estamos hechos de dos cosas, espíritu y alma. Algunos dicen, no, espíritu, alma y cuerpo. Y luego me preguntan, ¿y usted, Miss, usted qué opina? Le digo, no, bueno, yo opino que la Biblia dice que el ser humano es corazón. No está fragmentado en dos cosas, ni está dividido en tres cosas, sino que el ser humano es una sola cosa. El ser humano es corazón. Hagan de cuenta que yo soy una botarga, pero de corazón. No mi corazón es el que está aquí, bum, 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 bum. Yo toda soy corazón. Cuando Dios nos dice que amemos a Dios con todo el corazón, nos pide que lo amemos con el bum, bum, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mi voluntad, con la percepción que tengo del mundo, la intuición, todos los aspectos que me definen a mí, todo eso es corazón. Y entonces, si nosotros empezamos a pensar en el ser humano como corazón, no quiere decir que no tengamos aspectos en los cuales vivimos, sí. Pero miren que Dios quería, ya dijimos, ¿verdad?, que quería que el hombre desarrollara la vocación de desarrollar la tierra y tener un contacto con Él. Pero la verdad en la que vivimos es que vivimos una realidad en la que nos sentimos que estamos rotos. Yo no sé si alguien en algún momento de su vida se ha sentido que está roto. Dice la Biblia en Isaías 1, toda cabeza está enferma. Todo corazón doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza, no hay en nuestro cuerpo algo que no esté dañado. Y no se refiere solamente a que, ups, tenemos una uña enterrada o tengo diabetes, sino que todos los aspectos de nuestra realidad están dañados. Hay cosas como que están fragmentadas y están rotas dentro de nosotros y eso no nos hace vivir plenamente como seres humanos. Seres humanos pensando en el modelo de Dios. ¿Por qué algo está roto? Miren, por ejemplo, una persona, voy a hablar de algunos aspectos que la Biblia, cuando dice corazón, se está refiriendo a eso. Por ejemplo, a veces la Biblia habla de corazón. Sería un estudio muy grande, por eso solo los voy a mencionar, pero el día que me inviten yo vengo a hablar del corazón, ¿verdad? A veces la Biblia habla corazón y se está refiriendo a nuestras fuerzas, a nuestros músculos, es decir, a nuestro cuerpo. Pues sí, porque hay un corazón de carne, pero está representando a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces la Biblia dice corazón, pero se refiere a nuestros pensamientos. Los pensamientos son parte del ser humano, sí. A veces la Biblia habla de corazón y se refiere a los sentimientos. Todos estos aspectos ustedes los reconocen dentro de ustedes mismos. A veces corazón se refiere a voluntad. Ay, algo que nos falla un montón, la voluntad. De verdad, esta semana sí voy a hacer esto. Esta semana, me voy a proyectar, ¿verdad? Esta semana sí voy a arreglar mi bodega. Esta semana sí voy a hacer esto. Y la voluntad nos falla. Todos sabemos de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, ya sé que sí. Pero corazón también es voluntad. El corazón se refiere a la percepción. ¿Cómo percibimos al mundo? A veces podemos ir, no sé, en un transporte público y se sube alguien y dicen, ¡ay, me late que esta persona no tiene buenas intenciones! Porque está fea. No, hay algo dentro de ti que te dice, sí es cierto, tú puedes percibir cosas, no todos lo percibimos igual, ¿verdad? Pero hay cosas que tú percibes. Percibes no solamente de las personas, de la realidad en la que vivimos, porque los seres humanos tenemos esa capacidad de percibir más allá de nuestros cinco sentidos. La intuición es algo que forma parte de nosotros mismos. La conciencia. La conciencia es saber quién eres tú. Miren, muy fácil. Cuando alguien va al doctor, el doctor digo, ay, ¿a poco estudian para hacer esas preguntas? Ellos tienen un hijo doctor. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué día es hoy? Digo yo, ¿qué? No van a hacer preguntas más inteligentes. No, la conciencia es que yo sé que yo soy Adriana. Si yo dejo de entender quién soy yo, perdí la conciencia. Y estoy ubicada, sé que estoy en Xochimilco y que hoy es 17. ¿Sí voy bien? Gracias, estoy consciente. Entonces, ya me van a dar de alta. Bueno, eso es la conciencia. Cuando alguien pierde la conciencia, pues hay algo de él que está desconectado. Está, por ejemplo, nuestro razonamiento, nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy mujer, soy mexicana. Soy esposa, soy mamá, sé quién soy. Eso forma parte de lo que es mi corazón. Yo les dije, yo pues lo que he estudiado y en lo que trabajo no me define esto que les acabo de decir. ¿En dónde están mis intereses, mi amor, etcétera? Bueno, todos estos aspectos forman parte del ser humano. Pero miren, si el ser humano desvincula alguno de estos aspectos, como que su humanidad se ve absolutamente deteriorada. Vamos a pensar una bien fácil. ¿Cómo le decimos a una persona que está alejada de sus sentimientos? Es una persona que ha negado sus sentimientos. Su corazón está tan endurecido, no tiene sentimientos. ¿No decimos, esta persona está deshumanizada? ¿Verdad? Porque ha negado esa parte. Imagínense a alguien que se golpea la cabeza y pierde la conciencia. Esa persona que está a veces en un hospital y está, pues, desvinculada de la realidad, ¿puede desarrollarse como ser humano? No. No, nosotros en la familia tuvimos una situación así, muy triste. Mi cuñado se golpeó en la cabeza y estuvo una semana en lo que le llaman muerte cerebral. Estaba conectado a una máquina. Bueno, solamente estaba conectado, estaba vivo. Su corazón latía y él respiraba, pero su cerebro ya no estaba ahí. Él era un ser humano, es muy difícil de determinar, pero él jamás podía volver a comportarse como un ser humano. Es complicado. Bueno, él finalmente pues, fue desconectado de la máquina y él sigue existiendo. Él sigue existiendo porque dice la Biblia que cuando una persona muere, es decir, se desconecta su cuerpo de su espíritu, va a Dios quien lo dio. Él está consciente. Hay un libro que me encanta, se llama El Cielo, y ahí dice que no debemos de decir, ay, cuando tenía un cuñado que se llamaba Fer. Él dice, no, no se llamaba, se llama. No está aquí. Dice que el espíritu lo recoge Dios. ¿Pero qué creen? No se puede desarrollar como ser humano. Necesita él un cuerpo para convertirse en un ser humano. Es decir, los seres humanos no dejamos de existir, pero para comportarnos como ser humano necesitamos todos los aspectos unidos, porque estamos desconectados de uno o de otro aspecto. Puede ser una persona, voy a decir una palabra fuerte, que su inteligencia no está con todas, ¿verdad? Decimos, ay, es un idiota. No es una ofensa, sino no tiene la capacidad de percibir la realidad. No se puede desarrollar plenamente como un ser humano. Pero les voy a decir que todos y cada uno de nosotros tenemos un aspecto de nosotros que tenemos desconectado. Si no es que todos los tenemos así, tembleques dentro de nosotros. Esa es la realidad del ser humano. Y entonces, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la educación? Bueno, pues justamente la educación. Hay varios modelos de percibir al ser humano y varias, depende de la forma en la que tú pienses del ser humano, tiene que ver con los modelos educativos que hay. Yo les vengo a hablar de, bueno, ¿cuál es el modelo educativo que las escuelas cristianas queremos ofrecer? No solamente para los cristianos, yo estoy plenamente segura de que como este mundo está cada vez más complicado, cada vez vamos a hacer una mejor opción para personas que digan, yo ya no quiero los otros modelos de educación que hay, ya no los quiero. Y entonces, aunque los seres humanos estemos todos descompuestos, Dios no cambia de opinión. Dios, el modelo que Él tiene para los seres humanos de ser personas espirituales, que estemos vinculados con Él y que desarrollemos nuestra vocación aquí en el mundo, no ha cambiado. Dios sigue haciendo personas a mano. ¿Se acuerdan que les dije que el primer hombre Dios lo hizo con sus manos? Bueno, hay un salmo que a mí me encanta. Es el Salmo 139. Ahí mi esposo me ayuda si me equivoco, ¿verdad? Pero hay una parte que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una de ellas. ¿Qué sigue? ¿Eu? ¿Cuán hermosos son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Los enumero, mejor mi esposito. Bueno, hasta ahí, gracias. Pero bueno, esta parte que yo recité, pues me pone nerviosa, ya. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todas las mujeres que están aquí, o no sé, todas tal vez, han estado embarazadas alguna vez. Bueno, sus hijos, yo no los conozco. Yo paso a los salones y a todos los veo preciosos. Pero fueron hechos a mano. Cada uno de sus chiquitos fue hecho a mano. Dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Que si es gordito, güerito, prietito, con el cabello chino, con el cabello claro, con el cabello oscuro, que si va a ser bueno para la música o para los deportes, o quizás tal vez vaya a ser bueno para hablar o para pensar, no sé. Cada uno de nosotros, igual que Adán, fuimos hechos a mano y tenemos una vocación. ¿Para qué somos buenos? Todos los niños son buenos para algo. Tal vez ustedes se han dado cuenta de que tal vez sus hijos no sean buenos para el español, no lo sé. Bueno, ayúdenles en español, pero ayúdenles a descubrir para qué son buenos. Porque eso va a hacer que su espíritu sea feliz en lo que está haciendo. A todos nos gusta desarrollarnos en donde sabemos que hacemos las cosas bien. Ustedes vean las cosas que menos les gustan desarrollarse en las que saben o se sienten que lo están haciendo mal, que no tienen capacidad para hacerlo. Pero donde usted sabe que le están haciendo bien, ahí les gusta. Por eso hay clubs de mujeres que tejen, porque les sale bonito, entonces ellas se sienten felices creando eso. Hay club de personas que les gusta leer poesía, pues sí, porque eso les sale bien. Pero ni uno ni otro son mejores, sino que cada quien debemos de encontrar para qué somos buenos y dónde desarrollarnos, porque para eso fuimos creados, para desarrollar. Y para que ese desarrollo nos conecte con Dios, decir, Señor, qué hermoso eres, qué bonito se siente ser humano, qué bonito se siente saber que lo lindo que tengo yo, tú lo hiciste en mí. Porque no tenemos nada que no nos haya sido regalado. Si eres una persona muy inteligente, qué bueno, te fue regalado. Si eres una persona muy hábil en algo, qué bueno, te fue regalado. Todo lo que ustedes puedan percibir en ustedes o en sus propios hijos, les fue regalado. Nada más que hay que desarrollarlo. Todo hay que desarrollarlo. Entonces, bueno, les dije que aunque nosotros como seres humanos estamos fragmentados y hay cosas que están mal en nosotros, cosas que nos impiden desarrollarnos plenamente como seres humanos. Ya puede ser nuestra inteligencia, puede ser nuestra voluntad, puede ser nuestra salud, cualquier aspecto que nos impide, ¿verdad?, el desarrollarnos plenamente como seres humanos. Pues Dios justamente quiere componernos, porque estamos descompuestos, estamos rotos. Hay cosas, miren, les voy a contar una historia que a mí me gusta, me encanta contar cuentos. Era una niñita que su mamá le estaba bañando. Ay, le tallaba sus piernitas, le tallaba su cabecita, le tallaba los piecitos y estaba muy contenta la mamá bañando a su hijita. Pero entonces la niña le dijo, oye mamá, ¿y para qué sirve esta parte de mi cuerpo? Y bueno, esa parte del cuerpo es la que ustedes están pensando, su ombligo, ¿verdad? ¿Para qué me sirve el ombligo? Yo tengo una amiga que siempre que digo la palabra ombligo me acuerdo de ella, no vive aquí en México, pero ella siempre decía, fulanito, ¿cómo mi ombligo? Ni me sirve ni me estorba. Y decía, ahí está, amiga. Pero siempre que digo la palabra ombligo me acuerdo de ella, pero esta historia no habla de eso que ella decía, que ni me sirve ni me estorba. Decía, mira, la niña le dijo, yo sé, mami, que cuando yo estaba en tu barriguita, el ombligo es el que me daba de comer, ¿verdad? Porque cuando los bebés están en el vientre de la madre, el ombligo y toda la tripita que sigue lo conecta a la placenta de la mamá y a través de ahí los bebés se alimentan y se nutren. Cuando nace el bebé, pues le cortan el ombligo y aparentemente ya no sirve para nada. Ese es otro asunto. Pero el cuento dice, mira, hija, del ombligo salen unos hilos muy largos que nos conectan con las personas que amamos. Por ejemplo, cuando tú te vas a la escuela, tú a veces lloras porque sientes que estás lejos de mí, pero no. Dice, este hilo nos conecta a nosotros, aunque estemos lejos. Este hilo hace que tú puedas sentir mi presencia, aunque yo esté lejos. Bueno, esta historia me gusta mucho porque habla acerca, por ejemplo, del amor, ¿verdad? Hay cosas que, aunque estemos lejos, hay cosas que nos vinculan. Pero bueno, el amor es una cosa que nos vincula, pero hay más cosas que nos vinculan. Hace rato hablé, por ejemplo, de la sangre. ¿Se acuerdan? Del bebé que no era de la familia y todo eso. Pues porque hay cosas que nos unen a los demás. Los seres humanos tenemos muchos hilos que nos vinculan. No los vemos, pero si nosotros pensamos que estamos rotos, hay una serie de hilos que nos pueden ayudar a vincularnos, a realizarnos como seres humanos. ¿Qué creen? Que los niños no vienen a la escuela por conocimiento, porque los niños pues no son un recipiente que hay que llenar. Bueno, hay modelos educativos que sí, ¿no, mis? La escuela es para aprender, porque es que los niños necesitan trabajar cuando sean grandes. Yo tengo una conocida, muy cercana a mí, que de verdad Es una de las mejores madres que conozco, dedicadas a su hijo, pero increíblemente. Pero a pesar de eso, como que no le ha caído a ella. Su hijo es discapacitado, es sordo, pero bueno, ya lo implantaron, ha desarrollado el lenguaje. Yo lo veo casi igual en cuanto al lenguaje que los demás niños, académicamente está muy adelantado, pero ella sigue angustiada. Porque yo creo que me ve como media hippie, ¿no? Porque yo digo, no, la educación no está dirigida a que cuando mis hijos sean grandes tengan un empleo y ganen bien. Es una parte importante, sí, acuérdense, todos los aspectos de los seres humanos son importantes, pero ninguna puede dominar a las demás. Tenemos que vincularlas bien. Entonces ella, aunque le echa muchas ganas, pero está muy angustiada porque lo único que le preocupa es, ¿y mi hijo en qué va a trabajar cuando sea grande? Todavía nos falta. Los papás necesitamos ir madurando nuestros pensamientos. Por eso estas clases, estas pláticas son geniales. Los seres humanos somos tan bien hechos que miren, yo les estoy platicando una cosa y yo estoy seguro que en sus mentes, que hay hilos también, las neuronas, son conexiones. Yo veo sus caritas, veo si me están poniendo atención o no. Aunque no digan sí o no, yo puedo percibirlos. ¿Pero qué creen? Que en su cerebro estará viendo un montón de cosas que están siendo vinculadas a lo que les pasó hoy, a cómo ven a sus hijos, a cómo se perciben ustedes mismos. Así es de que al final de esta conferencia, si hubiera un mapeo de lo que hay en su cabeza, en cada cabeza casi habría cosas diferentes. Yo espero que estas palabras que yo le estoy diciendo hagan conexiones en su corazón, en su cerebro, que nos ayude a ser mejores seres humanos. No en el sentido, porque hay otra palabra que es el humanismo es un movimiento donde no necesitamos de Dios, los seres humanos somos geniales. No me estoy refiriendo a eso, estoy hablando del ser humano, del percibirte que existes porque dependes de otra cosa que es Dios, de su espíritu, y que estás arraigado a la tierra, y que nos gusta la tierra, nos gusta lo que hacemos. No sé si hay muchos sean de aquí, de Xochimilco, pero yo entiendo que la gente de Xochimilco ama Xochimilco, y está bien, porque son esos hilos invisibles que nos unen. También nos une, por ejemplo, que somos una comunidad educativa. A muchos de ustedes los une la sangre. A todos estamos vinculados con Dios. Hay muchos hilos que tenemos, pero hay otros hilos que están rotos. Hilos que están rotos dentro de nuestros propios niños. ¿Ustedes creen que un niño de 15 años puede estar roto? Sí. ¿Y uno de 10? ¿Y uno de 5? Sí. Hay niños que pueden tener 3 años, 2 años, y estar rotos. ¿De qué se trata los modelos educativos cristianos? Pues están enfocados hacia hacer que los seres humanos vuelvan a ser seres humanos primero. ¿Para qué? Los vamos a componer para que desarrollen su vocación. No para que ganen dinero, se parece, pero no es lo mismo, ¿eh? No, si tú desarrollas tu vocación, Dios te bendice y te va a sustentar. Pero no estamos enfocados hacia que los niños ganen mucho dinero. Estamos enfocados a ayudar en esa tarea que es tan difícil. ¿Alguien de aquí se le hace fácil ser padre? Ay, a mí se me hizo súper fácil hasta que crecieron. No, ahora que crecieron quiero llorar. Les dedicas mucho tiempo a tus hijos. Intención, sentimientos, pensamientos, dinero, tiempo. Y sientes que a veces no has hecho una obra completa, ¿verdad? Como que a veces no es suficiente. Porque les voy a decir que reparar gente es bien difícil. Pero es una tarea que Dios promete que tiene recompensa. Nada más que en esa tarea necesitamos ayuda. Las mamás necesitamos ayuda de un papá. Necesitamos ayuda de nuestra propia familia. Necesitamos ayuda de la escuela. Necesitamos ayuda de la comunidad. Puede ser la comunidad de padres, la comunidad en donde vivimos. Nos hace falta la iglesia. Porque no es una tarea fácil. Hay personas que creen que si los mandan a una buena escuela, la escuela es un taller de gente rota. O los mandan al psicólogo porque es que se dedican a remendar gente. No. Esta es una tarea muy bonita, pero que requiere la intervención de todos. Sus hijos, cada quien tiene su historia. Unas historias más complicadas que otras. Pero les voy a decir una cosa. A veces ya nacemos rotos. A veces nos rompen cosas que nos ocurren. Ahora que mis hijas son grandes, ya tengo una de 30, 29, 28. Me entero de historias que dije, ¿qué? O sea, ¿a qué hora les pasó eso? Hay historias que nosotros no conocemos de nuestros hijos, que los rompieron. Pero justamente la educación cristiana trata de vincular esos hilos. La educación cristiana es una educación que está fundamentada en el amor. Es decir, en una relación del alumno con su maestro. Una relación de amor. Yo no sé si algunos de ustedes en alguna otra escuela o los maestros mismos, ¿verdad? Necesitamos mejorarnos. Hayan tenido una experiencia donde sienten que su maestra no los quiere. A los niños no les gusta ir a esa escuela. Porque la maestra me dice cosas feas, me ve feo, me dice tú siéntate por allá. Porque para que esto funcione, se necesitan esos hilos invisibles, que es el amor. Fíjense que es muy curioso cómo se relaciona mucho la palabra vocación con ser maestro, aunque todas las actividades deben de realizarse por vocación. Pero es que, ¿cómo puedes tú trabajar con seres humanos? Si hay maestras que consideran esto un trabajo, no deberían de trabajar como maestras, ¿eh? Esto no es un trabajo. Si les pagan. Pero si alguien no ama a los niños, por favor, no sea maestra. La relación de una maestra con un alumno debe ser una relación de amor. Yo soy maestra y no soy maestra ni de preescolar ni de primaria. Yo tengo alumnos grandotes, pero yo amo a mis alumnos. Hoy tengo un alumnito que va a hacer su examen y mis hijas luego hasta se ponen celosas porque yo estoy bien pendiente de él. ¿A qué horas va a ser tu examen, mi amor? Tú puedes, mi esposo, oramos con él. Ahorita le voy a mandar un mensajito porque yo lo amo. Les voy a decir una cosa, nunca lo he visto. Solo, ni siquiera vive aquí en México. Pero es que la enseñanza es una relación de amor. De sacar de las personas lo más bonito de ellos. Porque ya dijimos que verdad que nuestros hijos tienen cosas preciosas. Y lo horroroso de nuestros hijos, necesitamos remendarlo. Trabajando con una escuela que esté pensando así en nuestros hijos. No en que nuestros hijos son un recipiente que hay que llenar de conocimientos. No. Hay otros hilos, ¿verdad?, que tienen que ver con la ley de Dios. Hay leyes de la naturaleza. Hace rato mencioné el enamorarse, ¿verdad? Hay una ley que hace que las mujeres y los hombres nos enamoremos. ¿Y dónde está esa ley? No se ve. Pero existe. Hay una ley que hace que nosotros querramos comer porque necesitamos comer. ¿Dónde está esa ley? Las leyes no se ven. Se ve nuestro estómago. Se ve que yo le puedo aventar un beso a mi esposa. Eso se ve. Pero la ley que nos une, que es una ley natural, física, espiritual, no se ve. Pero justamente de ordenar esas leyes en nuestros hijos, como la disciplina, como el que coman correctamente, como el que se relacionen correctamente con las personas, son hilos invisibles que nos ayudan a conectarnos con los demás. Ya hablamos del amor, ¿verdad? Hablamos de otras leyes que debemos de aprender, la cortesía. ¿Cómo enseñar las leyes que operan nuestro cuerpo? Por eso vemos biología. Leyes que tienen que ver con el hablar bien. Por eso vemos español o inglés. Les voy a decir que aquí tenemos una maestra de inglés que sabes que un niño que tiene dos lenguajes desarrolla más su cerebro. Porque un lenguaje no solamente es un montón de palabras, es un sistema de pensamiento. Entonces ayudas a que tu hijo desarrolle más esas neuronas que están aquí, que son conexiones, conexiones, conexiones. Todo el mundo decía el cuento que no les acabé de platicar. Oye, ¿por qué no nos tropezamos si hay tantas Tantos hilos invisibles. Le decía a la mamá, por eso son invisibles, mi amor. Porque si no, nos tropezaríamos con ellos. Imagínense cuántas conexiones hay aquí. Yo amo a mi esposo. Él me ama a mí. Pon cara de que me amas. Yo amo a Miseli. La conozco desde hace mucho tiempo. Pero cada vez que hablamos, hablamos de lo mismo. ¿De qué creen? ¿Ni qué crees que ni hablamos de nuestros hijos? Y sí tenemos, ¿eh? Tres hijos, tres hijas. Deberíamos de hablar de eso, pero no hablamos de eso. ¿De qué creen que hablamos? Miseli, siempre que nos vemos en la escuela, con amigos, en donde nos veamos, siempre hablamos de lo mismo. ¿De qué creen? De Dios, sí, pero algo más particular, siempre hablamos de la educación. Siempre. ¿Por qué? ¿Qué creen? Es un hilo que nos une. Yo la amo a ella. Aquí lo digo delante de Dios y de ustedes. No me da miedo. Te amo, Miseli. Es un hilo que nos une. Nos une mucho la educación. Es un hilo invisible. Ese anhelo de que la gente sea integrada para servir a Dios. Es algo que Miseli ha dedicado su vida. Y yo la mía a mi estilo. Cada una con nuestra vocación. Pero son hilos que nos unen. Yo no conozco muchos de los que están aquí, pero me une porque veo sus caras y digo, los papás que están aquí les interesan sus hijos. Y eso me une a ustedes. Me une a ustedes su expresión de la cara porque sé que les preocupan sus hijos como a mí me preocupan las mías. Veo que, híjole, sí es una tarea difícil, pero que no es una tarea imposible, y más si no estamos solos. Eso es algo muy, muy lindo que es este sistema de conexiones que hace la educación cristiana. Bueno, quisiera terminar diciendo que pues sí, aunque es una tarea difícil, el Espíritu de Dios nos ayuda. Hay una historia en la Biblia que dice que hay un campo de huesos secos. Un campo así como un desierto, ¿verdad? A veces como vemos imágenes en la tele de las personas que mueren en el desierto, que van hacia Estados Unidos, que a veces ahí están sus cadáveres, ya nada más los huesos. Y secos, secos, secos de tanto sol. Y son imágenes duras. Y esa imagen está en la Biblia. Dice, había un campo de huesos secos, tan secos, tan secos. Pero de repente llega el Espíritu de Dios y esos huesos se empiezan a juntar con hilos invisibles. Y luego de que están juntos, les empiezan a salir tendones, lo que une a los huesos. Y luego que hay tendones, les empieza a crecer carne. Y entonces luego hay vida. Puede haber niños chiquititos que están muertos. Muertos por dentro. Hay una enfermedad que es la enfermedad del siglo XXI, la depresión. Hay niños chiquititos depresivos. Hay niños chiquititos que se quieren morir. ¿Cómo es que esta es buena idea? Y bueno, no es tan horrible morirse, pero es que es tan bonito vivir. ¿De verdad es tan bonito vivir? ¿O hay alguien que no ha encontrado lo hermoso de vivir? Necesita entender que es un ser humano. Porque un ser humano, los seres humanos, a diferencia de cualquier otro ser creado, tienen una cosa que es el corazón. Bum, 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 bum. El que podamos disfrutar de todas las cosas. Le decía a Miseli, ven esposito, le decía a Miseli, mira Miseli, ¿nunca habías pensado que los ángeles no tienen la capacidad de sentir una caricia? ¿Saben por qué? Porque no tienen cuerpo, ni sienten cómo se siente darse un beso. No les voy a enseñar, pero sí está bien, ¿no? No saben lo que se siente. Pero los seres humanos tenemos unas capacidades increíbles de percibir y de tener un corazón que nos guste tomar agua y la disfrutemos, disfrutar los alimentos, disfrutar la compañía, disfrutar el recreo, disfrutar tu uniforme nuevo, disfrutar ese disfrute que no tiene ningún ser creado y que yo sé que ustedes como papás quieren ver esa alegría en sus hijos. Yo y mi esposo tenemos una imágenes que le quedan a uno como papás cuando íbamos al cine con ellas y sentadas en sus en esas banquitas y comiendo palomitas y felices. No nos gusta ver y el ruido de las sonrisas de los niños. Yo sé que una de las cosas que más disfrutamos los padres es ver a nuestros hijos felices, que se rían, que jueguen. que amen la vida. Pero nuestros niños están rotos. Y yo los invito, ¿verdad?, que ustedes, casi nosotros siempre, pues, nuestro trabajo es dar conferencias o enseñar. Y dicen, ah, pues los que están aquí son los que menos necesitan aprendizaje porque son los que están interesados. Ojalá y todos los papás, 100 papás que entiendan y que digan, sí me interesa, ¿cómo le hago para que mi hijo ría? Ría y ese gozo llegue hasta el cielo y diga, Señor, gracias porque mi hijo es feliz. Gracias porque tu mismo niño tenga una comunión con Dios. Gracias por mi escuela, Señor. Gracias. Y finalmente dije que hay algunas propuestas educativas, oferta educativa se llama. Pues está la oferta educativa donde van a hacer que sus hijos tengan un buen empleo. Están enfocados a que sus hijos entren al campo laboral. Ahí les voy a decir que depende de la escuela donde los metan. Hay escuelas para que sus hijos sean obreros y hay escuelas para que sus hijos sean licenciados y hay escuelas para que sean empresarios. Ahí ustedes sabrán a qué escuela. Si ustedes piensan en ese tipo de oferta educativa, la hay. Y sí, es muy clara, ¿eh? Otra oferta educativa es el culto a la personalidad. O sea, hacer que el ser humano sea algo genial en sí mismo. Que seas buen orador, que seas buen nadador, que seas bueno. Y existe otra nueva, que es el transhumanismo. Eso es algo que muchos no saben ni qué es. El transhumanismo tiene que ver con la percepción que tú tienes de qué es el ser humano, pero ahora es el ser humano unido a la tecnología. ¿Han oído acerca de la inteligencia artificial? Sí, bueno, esto empieza con cosas muy ingenuas, muy sencillas. Cuando yo era chiquita, en los años 70, ya era chiquita, existía el programa, no sé si ustedes lo conozcan, La Mujer Biónica. Está padrísimo, porque es que ella, ¿qué hacía la mujer? ¿Oía mucho? ¿Oía, no? Y si alguien que ha perdido su oído, eso es algo genial. Mi sobrinito perdió la audición y ahora está implantado. Y si lo ven, tiene como que dos tapitas aquí de, como del garrafón, más o menos de ese tamaño, que son sus pilas. Pero adentro tiene unos aparatos y qué padre, porque la tecnología hace que nosotros logremos, ¿verdad?, tener cosas que nos faltan. Eso está padrísimo. Pero el transhumanismo empieza con cosas tan buenas como eso y termina con seres humanos que ya se quieren cortar las piernas y mejor ponerse unas biónicas. Y mejor ponerse unos ojos que vean hasta allá. Y modificarse. ¿Han visto personas que les gusta tatuarse? Bueno, están los que se tatúan, pero hay unos que ya se hacen injertos para parecer gatos, tigres, perros. Bueno, ese es el transhumanismo. La tecnología integrada al ser humano, que bueno, dice, ¿dónde está el mal? Bueno, está el mal en que alguien de aquí tiene un teléfono de plan. Nadie, ni yo, oigan, porque te lo cortan. Pues sí, porque es que si no pagan, te cortan el servicio. Ustedes imagínense las personas que van a estar implantadas y alguien les baje el switch cuando no pagues. O que pueda controlar tu pensamiento, tus capacidades de correr, de pensar, de ver. Porque sí, todos tenemos momentos en que no podemos pagar el teléfono. O se va el sistema. O, de verdad, ¿no les ha pasado que en su celular? A mí me llegan un montón de cosas a mi celular de decoración. Me encantan las casas y pintarlas y eso. Y yo estoy platicando, ay, me encantaría comprar unas lámparas. Abro mi celular y hay lámparas. ¿Saben por qué? Porque la tecnología invade nuestras vidas. ¿Hasta dónde? Esa es la nueva propuesta de cómo es un ser humano. Eso se llama el transhumanismo. Es una plática súper interesante, pero es una nueva oferta. ¿Eso quieren para sus hijos? ¿O quieren seres humanos al estilo de Dios? Pues esa es nuestra oferta educativa. Que Dios les bendiga.